Bueno, hoy les traigo un caso local que desde que empezó estuvo siempre en boca de todos acá donde vivo y se logró llegar a un final hace muy poquito, hace 2 semanas, y por todo lo que pasó durante este caso, me pareció muy importante traerlo para que ustedes lo conozcan y me pareció también interesante y que tendría que tener al menos un capítulo sobre esto en mi podcast, así que sin nada más que decir, comencemos. El 16 de mayo de 2017, Constanza Gala Cancinos, de 14 años, volvió al mediodía a su casa. Almorzó con su papá Javier y su hermano de 18 años. A las 3 de la tarde tenía clases de educación física a 6 cuadras de su casa, así que después de comer se puso su uniforme del colegio y cuando estaba por irse, su padre le ofreció llevarla en el auto porque se le hacía tarde. Pero ella respondió: "No, está bien, me voy caminando". Ella llegó a la esquina y saludó a su papá con la mano. Esa fue la última vez que vería a su familia. A las pocas horas la vieron en un popular parque de Salta Capital, vestida con una ropa más informal, y según las cámaras de seguridad del lugar, solamente estuvo 12 minutos dentro. Tenía unos jeans, un buzo negro y una de las gorras que usaba siempre. Luego de eso, se la tragó la tierra. No había un solo rastro ni una sola pista que ayude en su búsqueda. Poco después de iniciada su búsqueda, muchos le escribieron a Javier para que dejara de buscarla como Gala y que se enfocara en el nombre de Santiago. Al respecto, el padre recordó que se trató en la familia en alguna oportunidad la cuestión de su género y lo que sentía su hija al respecto, pero nunca de manera profunda. Y se rumoreaba también en ese entonces que ella se había fugado de su casa porque quizás tenía miedo de cómo reaccionarían sus padres ante su cambio de género o su cambio de nombre, y otros decían que se fue porque no era aceptada como tal en su casa. Javier contaba que el día de su desaparición estaba viajando a Buenos Aires para hacer una maestría y que llamó a su casa para preguntar si había llegado, porque Gala, luego de su clase de educación física, tenía clases de inglés. Pero aún no llegaba y Javier, su papá, pensó que era normal porque a veces se quedaba con sus compañeros o amigos. Antes de subir a su vuelo, llamó a la escuela de inglés y le informaron que tampoco había asistido. Y como le pareció raro, llamó a una compañera de Santiago que vivía en la misma cuadra y ella le contó que tampoco había ido a clases de gimnasia. Entonces Javier llamó a su ex esposa, la mamá de Santiago, y esta le dijo que viaje tranquilo, que ella se iba a encargar. Javier llegó a su destino y volvió a llamar a su expareja esperando novedades, pero nadie atendió. Así que no dudó en tomar otro vuelo inmediatamente de vuelta a Salta. Y al llegar radicó la denuncia de la desaparición de su hija. Y acá, como siempre, se hace presente la inoperancia policial. Tardaron en reaccionar y activar el protocolo de búsqueda de Salta. Según palabra de su padre, nunca se fijaron en los accesos de la ciudad si vieron a una menor. En pocas palabras, después de radicada la denuncia, no hicieron nada y esperaron que vuelva sola a su casa. Luego, la Fiscalía Penal número 2 de la provincia se hizo cargo de la investigación, pero no arrojó ningún resultado. Hicieron rastrillajes, de nuevo sin ningún resultado, y la causa quedó detenida, obviamente mientras sus padres la buscaban sin descanso alguno. Luego de un año y medio aproximadamente, la causa se reactivó y hubo un cambio de fiscal que amplió la zona de búsqueda, pero tampoco hubo resultado. Luego, la causa quedó en manos del fiscal Ramiro Ramos Osorio, momento en el cual se manejaron las hipótesis de un posible suicidio. También se barajó que fue secuestrada por una red de trata o que simplemente se fue de su casa, siendo este último la calificación que tenía el expediente. Hubo rastrillajes en toda la ciudad. La buscaron en inmediaciones de un río cercano del lugar de su desaparición, también se la buscó en un lugar cercano llamado Vaqueros, en campos y terrenos colindantes a una ruta, pero todo sin resultado. Lo único quizás importante de estos rastrillajes es que en un cerro que está relativamente cerca se habían encontrado algunas prendas que podían pertenecer a Santiago, pero los padres, al verlas, las descartaron de inmediato y con el pasar del tiempo la investigación también se fue diluyendo. Se entrevistaron a todos los compañeros del colegio y vecinos, pero los datos aportados eran nulos. Se hicieron recorridos cerca del colegio para ver si alguna otra cámara aportaba datos, pero tampoco surtió el efecto deseado. Hubo algunos indicios previos a la desaparición que, al mirarlos a la distancia y después de 4 años, recobran otro sentido. El papá recordó una discusión que tuvieron Santiago y su mamá poco antes del día de su desaparición. En palabras de su padre, Mónica, la mamá de Santiago, siempre fue más estricta en el control de las tareas y de sus cosas. Ella le decía que tenía que hacer las actividades como correspondían y que en su casa se tenían que hacer las cosas como ella decía. En la discusión, Mónica le dijo que nunca iba a estar mejor en un lugar que no fuera en su propia casa. Y Santiago le contestó, ¿y vos? ¿Cómo sabes? Como queriendo insinuar que de pronto ya tenía pensado irse de su casa. O quizás como si alguien le hubiera propuesto irse de su casa o algo. Es un tema que hoy lo pensamos. En ese momento fue una discusión con un adolescente que no pasó a mayores, contaba su papá. También decía que iba a la psicóloga del colegio. Y no les hablaban mucho del tema. También recordaba que usaba mucho las redes sociales para comunicarse y expresarse. En sus palabras, en ese momento lo tomamos como una rebeldía de un adolescente que estaba yendo a terapia. Pensamos que eso quedaría ahí. Para mí la psicóloga fue nefasta porque nunca nos dijo nada y nunca nos advirtió que necesitábamos apoyarla de otra manera. Nunca nos dijo nada, cuestionaba. Santiago era un ferviente seguidor de un influencer trans uruguayo llamado Pedro Puñales, quien tiene a la fecha más de 33.000 seguidores solamente en Instagram. Fue justamente él quien en una de sus historias en el mes de enero del 2021 sorprendió a todos y dijo que no la buscaran como Gala Cancinos, sino como Santiago Cancinos. Causó mucho revuelo que llegó a oídos del padre de Santiago, que dijo lo siguiente. Gala era seguidora de este Puñales y de otros youtubers más también. De hecho, una vez, varios de estos chicos vinieron a casa y Gala les pidió que llevaran un regalo que ella especialmente le había comprado a este chico, reveló. La cosa es que en sus historias dijo que Santiago se había escapado de la casa y ahí todos empezaron a escribirme. Me acuerdo de haberle dicho a Gala que no siguiera esas páginas, que no le aportaban nada y no me hizo caso. Otro dato inquietante es que Santiago mantenía al menos 8 perfiles en redes sociales, pero cree que era para que ellos como padres no pudieran rastrear lo que hacía y en parte podrían explicar su decisión de irse de la casa para no volver nunca más. El papá de Santiago en aquel momento, entre tanta desesperación, incluso había ido a ver a curanderos y médiums, y todos le aseguraron que el joven se encontraba vivo y en suelo argentino. Javier no se atrevía a dar una hipótesis certera sobre el paradero de su hijo. Creía que en un principio se fue de la casa porque por ahí no se sentía apoyado por su elección de género. Recuerda que el colegio al que iba Santiago era muy religioso y conservador, y que de pronto eso pudo influir para que se escapara. El hombre emocionado también dijo que quizás en ese momento no le dieron la atención que necesitaba, pero concluían que lo realmente importante es que diera una señal de vida. A los 4 meses de la desaparición, en medio de todo el revuelo, había aparecido una supuesta carta escrita a puño y letra de Santiago, la cual decía más o menos así: me llamo Constanza Gala Cancinos, tengo X años y estoy desaparecida hace aproximadamente 3 meses. Ellos, los que aparentemente la tenían, son 2 hombres, uno rubio de ojos grises, flaco y de estatura media, y el otro es un morocho, tal vez colombiano, que nunca se deja ver el rostro. Me tienen en un lugar por la quebrada, que era una villa turística cerca de Salta. Ahora me encuentro sola, me cortaron un poco los brazos. Escuché que me iban a sacar de Salta. Mamá, te extraño y tengo miedo. Solamente quiero volver a casa. Esta supuesta prueba había sido entregada a un hombre que esperaba un colectivo rumbo a la villa de la que hablaba la carta. Pero luego de pericias dactiloscópicas y de mostrarle la carta a sus padres, fue descartada, porque no respondía ni a la letra ni a las huellas de Santiago. Y finalmente, luego de tantos rumores, idas y venidas, llegó un triste final. El día 3 de junio de este año 2021, un vaqueano, que es un hombre de campo, mientras desmalezaba la zona de la ruta nacional número 9, en el kilómetro 12 y medio de la localidad de Vaqueros, al norte de Salta, encontró unos huesos y dio aviso a la policía, que mediante pericias dentales confirmó que era parte del cuerpo de Santiago Cancinos. Según los investigadores, el lugar donde estaban los restos era de difícil acceso, y Pablo Rivero, director del Centro de Investigaciones Fiscales, detalló que la zona es una ladera de aproximadamente 80 grados de desnivel, donde una persona no puede trabajar de manera segura si no está atada con un arnés. Recordemos que tiempo atrás la zona había sido rastrillada con gente especializada y canes específicamente entrenados para buscar cuerpos, además de que los restos de Santiago fueron encontrados por un hombre de campo, que todo lo que tenía era un machete y ropa vieja y desgastada. En el lugar también se habían hallado cuerdas, su mochila, y el cuerpo no presentaba ningún signo de violencia. Dato de suma importancia y prepotencia es que después de haberla buscado tanto en el tiempo cercano a su desaparición, mediante una autopsia se determinó que Santiago había muerto el mismo día de su desaparición, el 16 de mayo del 2017. De esta manera, la causa judicial fue cerrada y los fiscales concluyeron que la adolescente se quitó la vida y no fue sometida a una autopsia. Entonces, el cuerpo fue entregado a sus padres para la posterior despedida y descanso de Santiago. En fin, un caso trastocado como todo en este país, con la inoperancia policial que jugó y juega con los sentimientos de padres y familiares. Pero si conoces a alguien que no se siente bien con su cuerpo o que simplemente tiene depresión, acércate, está un ratito con esa persona. Que una simple charla o una amabilidad o simplemente estar ahí puede ayudar mucho más de lo que parece y así ayudas a evitar tragedias más grandes. Y si vos, que me estás escuchando, sufrís alguno de estos problemas, no dudes en hablarlo con un amigo o amiga de confianza. Y si por ahí no tenés amigos de tanta confianza o te da vergüenza o lo que sea hablarlo con tu familia, siempre hay números de teléfono que te ayudan con esto. En este caso, en Argentina es el 135, pero si sos de otro país podés googlearlo y no tengas miedo en llamar, te van a tratar muy bien. Y recordá que sos muy importante para tu familia y para tus amigos. En fin, nos vemos en el próximo capítulo.